Son las 2, la 1 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos de Lorena Fernández. 26 de diciembre, el calendario nos indica que ya hemos pasado el primer tramo de la Navidad y con ello la fiesta más importante que celebramos todos los cristianos, la del nacimiento de Jesús. Este lunes es festivo en casi toda España, solo en Galicia, en el País Vasco, en La Rioja y en Canarias es laborable. Y eso se está notando, pero sobre todo se va a notar esta tarde con el regreso a casa de millones de españoles. Son muchos los que han aprovechado estos tres días para visitar a sus familias. Enseguida vamos a estar en la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es el estado de las carreteras de este lunes festivo. A los que ya estén en carretera, desde aquí les advertimos mucha precaución por los bancos de niebla persistentes en toda la meseta norte y en el Valle del Ebro. La primera parte de estas fiestas se está viendo marcada por el grave accidente de un avión militar ruso. 92 muertos en el Mar Negro, ningún superviviente. En cualquier caso, más de 3.500 militares asistidos por 39 embarcaciones están trabajando en las tareas de rescate de los cuerpos y también en la búsqueda de la caja negra del aparato. Ya han hallado el fuselaje. Rusia quiere conocer las causas exactas del accidente, porque ya se ha descartado por completo que se trate de un atentado terrorista. Y aquí en España, como siempre, son días de descanso para nuestros políticos. Y este año que se acaba, la verdad que más que nunca. Recuerden cómo estábamos hace solo un año, con unas elecciones recién celebradas y sin acuerdo político para formar gobierno. Hoy, 12 meses después, la situación política es bien diferente y, como siempre, como parece que marca la tradición en estas fechas, se sigue hablando mucho del discurso del rey en Nochebuena. Y, como siempre, pues habla el rey y no gusta a todo el mundo. Desde Podemos directamente han dicho que Felipe VI, cuando el sábado se dirigió a los españoles, no escuchó a la gente. Enseguida vamos a analizar ese discurso de Felipe VI y todo lo que dijo. Y este día también está marcado por una muerte, la de George Michael. El cantante fallecía anoche en su casa de Inglaterra a los 53 años por un infarto. Estaba preparando su séptimo disco. Las redes sociales se han volcado hoy con su desaparición. Le llevan recordando durante todo el día. Su muerte, la de George Michael, cierra un año, el 2016, en el que la música ha despedido a varios de nombres propios, a varios de sus nombres con mayúsculas. Prince, Leonard Cohen o David Bowie también. George Michael. Y es lo primero de este lunes 26 de diciembre. El día tiene más noticias y más protagonistas que repasamos ya con Ángela Sánchez y Eva Revenga. El Papa recuerda a los cristianos perseguidos en todo el mundo.
En el rezo del Ángelus, con motivo de la festividad de San Esteban, el Santo Padre ha señalado que la persecución que viven actualmente los cristianos es mayor e igual de cruel que la de los principios de la cristiandad.
Yo os digo que los mártires de hoy son más que los de los primeros siglos. Si recordamos la historia de la cristiandad, la misma crueldad hay hoy y en número mayor con los cristianos.
En Irak, 700.000 cristianos han abandonado el país.
Solo en la última década, según ha explicado a COPE el líder de la comunidad cristiana asiria, Emmanuel Yocana, dice que solo tenían dos opciones, convertirse al Islam o irse de Irak.
Los cristianos han sido expulsados. Les pedían convertirse al Islam o marcharse o serían asesinados.
Rusia encuentra decenas de cuerpos mutilados en Alepo.
Tras la liberación de la ciudad siria, el gobierno de Putin asegura que hay fosas comunes con decenas de cadáveres torturados. Solo en los últimos meses, los yihadistas asesinaron masivamente a civiles que querían abandonar Alepo, según informa Moscú.
Tres muertos en Filipinas por el tifón Nocten.
Hay además 380.000 evacuados y 73.000 personas afectadas. El tifón se deja notar con fuertes vientos y tormentas. Varias provincias han declarado el estado de emergencia ante posibles inundaciones y corrimientos de tierra.
1.700 detenidos en Turquía en solo 8 días.
Están acusados de mantener vínculos con el Daesh o con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. El gobierno de Erdogan informa además de que en las redadas llevadas a cabo en el país han muerto 4 personas.
Israel planea ampliar colonias pese a la resolución de Naciones Unidas.
Apoyada por varios países, entre ellos España, en contra de los asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha llamado a consultas a los embajadores y ha suspendido temporalmente las relaciones con estos países.
Último mensaje de Barack Obama a la base de la Marina en Hawái.
El presidente de Estados Unidos ha destacado que ser comandante en jefe ha sido el privilegio de su vida. Ha agradecido a los soldados su compromiso y trabajo por la libertad de todos los ciudadanos.
Primera reunión del gobierno de Canarias tras romperse el pacto con el PSOE.
El presidente canario Fernando Clavijo ha reunido a su ejecutivo tras la ruptura del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el PSOE por discrepancias. Ambos partidos reúnen también a sus directivas para analizar la situación.
Ada Colau veta policías a militares en el Salón de la Infancia.
No estarán entre mañana y el 4 de enero en el tradicional salón, ya que según el Ayuntamiento de Barcelona debe ser un evento lúdico y de ocio. Hasta ahora, Policía Nacional, Guardia Civil o Mossos d'Esquadra proponían algunas de las actividades más aclamadas por los niños, como probar sus vehículos.
Y tres muertos en un incendio de una cochera de Rus, en Jaén.
Son tres inmigrantes de entre 30 y 34 años que se encontraban en la pedanía del Mármol en Rus para trabajar en la recogida de la aceituna. Vivían en la cochera que había sido habilitada y, según las primeras investigaciones, un brasero provocó el incendio.
Y lo que les avanzaba en la portada de este mediodía COPE, estamos muy pendientes del tiempo. ¿Qué previsión nos espera para las próximas horas, Ángela Sánchez?
Pues la última semana del año y seguimos con cielos despejados en la mayor parte del país, solo con algunas nubes en el área del Estrecho, en Galicia, Melilla y en Canarias, donde aquí sí no se descartan algunas lluvias débiles. Las temperaturas se mantienen, solo bajan las mínimas en el Cantábrico. En el resto, buen tiempo. Hoy rozan los 20 grados en Cádiz, Granada o Cuenca, mientras que en el otro lado, en Lleida o en Zamora, no van a pasar hoy de los 6 grados.
Y la música nos indica que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es el estado de las carreteras. Israel Martínez.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en el entorno de la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con retenciones en la A6 entre Las Rozas y La Florida, en la A5 en sentido entrada en Navalcarnero y a la altura de Móstoles, y también complicaciones circulatorias en las subidas a los puertos de Navacerrada y de Cotos, donde los aparcamientos están ocupados al 100%. Téngalo muy en cuenta. En Barcelona también hay algunas paradas, en la A2 en Pallellà, en Las Rondas, B10 y B20 en la Ciudad Condal, en la B23 en Esplugas, en la C32 en Sant Boi y en Esplugas también, y en la C58 en Sabadell y en Moncada y Reixac. Así que mucho cuidado en estos puntos. También precaución en Zaragoza con un accidente en la A23 en Paniza. Se van a encontrar cortado un carril, o en Guadalajara en la CM1101 en Mirabueno. Hay un vehículo averiado que está complicando la circulación. Precaución también con los bancos de niebla que se van a encontrar principalmente en carreteras de Castilla y León.
En estos días, en muchos hogares, es casi una tradición esto de regalar libros. Es una buena opción para cerrar el año y para abrir el siguiente, las novedades y los que han sido todo un éxito. Pues bien, hay quien, como Sergio Solá, recomienda regalar libros, especialmente a los más jóvenes, a los adolescentes. ¿Y para qué? Pues para que no cometan las consabidas faltas de ortografía, Pilar.
Un hombre frente a una cámara empieza a mostrar carteles repletos de faltas de ortografía. En ellos se asegura que así es como se escribe cuando no se está acostumbrado a leer. Un vídeo viral que acumula ya 5 millones de reproducciones. Sus intenciones las explica su autor, el escritor Sergio Solá.
Está muy bien que la gente regale consolas y videojuegos y tal, pero hace falta leer. Yo aprendí a escribir medianamente bien leyendo, y es la mejor manera, la manera más divertida. Entonces, pues a ver si con el vídeo alguien se anima a regalarle un libro a sus nanos para que lean un poquito y se sepan expresar mejor, pues oye, yo más feliz que una perdiz.
Regalar un libro, especialmente a los más pequeños, es siempre una buena idea para iniciarlos en el hábito tan necesario.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La ciudad de Sochi, a orillas del Mar Negro, está tomada hoy por el ejército ruso. Más de 3.500 militares trabajan en las labores de rescate del avión siniestrado este domingo, poco después de despegar del aeropuerto. Su destino, la base militar rusa en Siria. Los militares tratan de recuperar los cadáveres de los 92 pasajeros, así como la caja negra del aparato. Más datos, Álvaro Coutelén.
La última hora es que ya ha sido localizado el fuselaje del avión. Esa parte central del aparato se encuentra a poco más de kilómetro y medio de la costa y a 27 metros de profundidad. Estudian ahora cómo poder sacarlo a la superficie, porque allí esperan encontrar la mayoría de las víctimas. Recordemos que por el momento tan solo se han recuperado 11 cadáveres que se han trasladado esta mañana a Moscú, que vive día de luto, de duelo nacional. 3.500 militares, 39 embarcaciones, 32 aeronaves están participando en el rescate de este Tupolev
siniestrado ayer. Lo que parece que está descartado es un posible ataque terrorista. Maxim Sokolov es ministro ruso de Transportes. También señala que el fallo técnico o humano parece las causas más probables del accidente que se produjo a 6 kilómetros de la costa nada más despegar de la localidad de Sochi, que costó la vida, recordemos, a 92 personas entre militares, periodistas y 64 miembros del coro del ejército ruso. De todos ellos se ha acordado el Papa Francisco tras el rezo del Ángelus.
Nos lo decía Álvaro, en el avión siniestrado viajaban 64 integrantes del coro del Ejército Rojo. Iban a participar en la celebración del Año Nuevo en la base aérea siria de Jenin, donde Rusia tiene desplegada una agrupación de aviones de guerra. Pues bien, la productora rusa Tatiana Solovieva, muy conocida en España por traer a nuestro país a grandes espectáculos, había tenido contacto con algunos de sus integrantes, y así nos lo ha contado en el medio de Acope, Pilar.
Tatiana es muy amiga de uno de los cantantes del coro del ejército ruso que salvó la vida porque se quedó en casa en el último momento.
Vadim Ananiev, él acaba de tener un bebé, tercer hijo. Con Vadim estuvimos estudiando juntos en Moscú, estudiamos en el Instituto Gnesin, bueno, en Rusia las universidades se llamaban institutos, y en el mismo curso, él en la Facultad de Cantantes de Ópera y yo en la Facultad de Musicología.
Tatiana es la productora del ballet imperial ruso que representa estos días en Madrid el Cascanueces de Tchaikovsky.
Cerca de 6 millones de espectadores vieron en alguna cadena de televisión los 12 minutos del discurso de Felipe VI en la pasada Nochebuena. El que menor seguimiento ha tenido en los últimos años, aunque ello también haya contribuido que TV3 se negó a emitirlo. Un discurso que, como siempre que habla el monarca, pues la verdad es que no gusta a todos. Las críticas han llegado desde Podemos o desde el PNV. Las alabanzas desde el Partido Popular, desde Ciudadanos o desde el PSOE. Esta misma mañana aquí en Herrera en Copé, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, elogiaba que don Felipe haya centrado especialmente sus palabras en los temas sociales.
Es un mensaje para que la política establezca sus prioridades. Es decir, los mensajes sociales, cuando tienen calado, son también buenos avisos políticos. Lo que pasa es que tenemos una idea de la política un poco politiquera y nos parece que si no se mencionan expresamente partidos y debates partidistas, pues no estamos hablando de política.
Carlos Floriano, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo vio usted el discurso del rey? Porque la verdad es que a Podemos no le gustó nada de nada.
Bueno, pues yo creo que fue un discurso en el que, lógicamente, ni a Podemos ni a los independentistas le puede gustar, ¿no? Porque al final fue el discurso de quien representa a la unidad de nuestra nación, a quien representa la continuidad de nuestra nación, a quien representa todo aquello contra lo que luchan los independentistas y contra lo que pelean todos aquellos que están inscritos en el ámbito del populismo, ¿no? Y a mí me pareció un discurso en el que se habló de los españoles, de los problemas de los españoles, de las dificultades que tenemos y de cómo tenemos que tener esperanza ante el futuro que se abre entre nosotros.
Hablando de Podemos, en febrero, en un mismo fin de semana, vamos a ver al Partido Popular y a la Formación Morada celebrando sus respectivos congresos. ¿Cómo prevé que van a llegar unos y otros a esa cita?
Bueno, pues yo creo que el Partido Popular va a hablar y va a salir de ese congreso, yo creo que fortalecido para seguir lo más próximo posible a los ciudadanos, a las personas, a sus problemas, a ver cómo podemos aplicar las mejores políticas para resolver las dificultades que tenemos los españoles. Y yo creo que en Podemos pues siguen en su particular teatro, ¿no? En su teatro tragicómico de peleas internas disimuladas, ¿no? Disimuladas con frases grandilocuentes que pretenden hacer que están pendientes de los ciudadanos, pero que en el fondo lo que encierran es una lucha interna por el poder terrible que oye, que yo miro como observador, que respeto lo que digan y lo que hacen los partidos políticos, pero que yo creo que sinceramente resultan un tanto lamentable que no se ocupen de los problemas de los españoles.
En cambio, con el PSOE, la verdad es que estamos viendo un mayor entendimiento que en la pasada legislatura. ¿Va a ser la tónica en los próximos meses?
Bueno, yo creo que tenemos que intentar encontrar acuerdos con el PSOE, tenemos que intentar encontrar acuerdos con Ciudadanos, tenemos que encontrar también acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, tenemos que ser capaces de trazar líneas que nos permitan entendernos con gente con grupos parlamentarios para intentar resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? Esta puede ser una legislatura muy buena. Puede ser una legislatura muy buena en la que aprobemos cosas que tengan una vocación de permanencia importante. Y para eso pues tenemos que saber ceder, tenemos que saber entender las posiciones de los demás y los demás tienen que saber también el papel que ocupan. Y a partir de ahí yo estoy convencido de que seremos capaces de hacer las cosas bien.
Una última cuestión. Hace un año por estas fechas estábamos hablando de qué iba a pasar con el resultado de las urnas. Atrévase, dígame, a hacer un futurible y hablar de cómo va a ser el 26 de diciembre de 2017.
Mire, yo creo que ahora vamos a tener un momento muy importante, que es el de la aprobación de los presupuestos. Si somos capaces de entendernos y aprobar los presupuestos, creo que podemos hacer una legislatura muy fructífera para todos aquellos que defendemos la Constitución, y puede ser también una legislatura muy fructífera para todos los españoles, porque podemos resolver muchos de los problemas que tienen, insisto, con vocación de permanencia, de estabilidad, de sosiego, de tranquilidad. Yo creo que estamos en un momento muy importante y yo creo que el año que viene, si usted y yo tenemos la oportunidad de poder volver a hablar, podemos echar la mirada atrás y decir, ha merecido la pena las sesiones que hemos tenido que hacer todos y ha merecido la pena el trabajo que se ha realizado para entendernos, porque estamos todos bastante mejor que a finales del 2016.
Carlos Floriano, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, gracias por acompañarnos en el Mediodía COPE y feliz Navidad.
Feliz Navidad a usted, a todos los oyentes, y feliz Año Nuevo si lo volvemos adelante.
El final de año se le está haciendo muy largo a Podemos, con discusiones en público entre los partidarios de Pablo Iglesias y los de Íñigo Errejón. Estos últimos reforzados tras conseguir casi un empate técnico en la consulta interna de la semana pasada. La última batalla se está librando de nuevo en las redes sociales y también en los medios de comunicación. Alberto Escalante.
Los ánimos están cada día, Lorena, más caldeados entre los partidarios de Iglesias y los de Errejón. La última batalla, con epicentro de nuevo en Madrid, estallaba la víspera de Nochebuena, cuando la nueva dirección encabezada por Ramón Espinar consumaba el cese anunciado de José Manuel López como portavoz en la Asamblea Regional. De inmediato, Errejón y los suyos alzaban la voz en redes sociales. Respondían los pablistas con una campaña bajo el lema Íñigo, así no, a la que se sumaron, entre otros, la jefa de gabinete de Iglesias, Irene Montero, o el secretario de organización, Pablo Echenique.
Pensábamos que había que dar un toque de atención porque están ocurriendo cosas que ponen en peligro la continuidad del proyecto.
Hoy el entorno de Iglesias acusa a Errejón y su entorno de debilitar el proyecto, de proyectar a los medios una imagen de división. Juan Carlos Monedero le responsabiliza directamente de romper la ilusión de millones de españoles. Mientras tanto, los partidarios de Errejón dicen que la campaña contra él es un craso error, que solo busca desprestigiarle. Unos y otros hablan de la importancia de la unidad, pero lo cierto es que sus actos de las últimas semanas están muy lejos de ese objetivo.
Pues sobre Podemos y el jaleo que tienen montado, preguntamos hoy a nuestros oyentes en cope.es. Pilar,
¿crees que la crisis interna de Podemos llevará a una escisión en la formación? Puedes responder en nuestra web, en cope.es.
En la economía son muchos los sectores que empiezan a hacer balance. Uno de los que mejor concluye el año es el del automóvil. Cumple las expectativas de ventas, aunque para mantenerlas pide retomar los planes de ayuda. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
El sector del automóvil da por bueno el año en vehículos fabricados y en ventas, donde se ha vuelto a superar el millón de matriculaciones. Con todo, admite, hay cierto sabor agridulce, podía haber sido todavía mejor.
Si hubiéramos tenido PIB hasta final de año, habríamos hecho un mejor cierre numérico.
Son declaraciones a COPE de Jaume Roura, el presidente de la patronal de los concesionarios Faconauto. Precisamente ese, la recuperación de los planes de ayuda, es uno de los objetivos que se marca el sector para 2017.
Uno de los grandes retos es recuperar el PIB y esperamos que el nuevo gobierno, que ya está receptivo en nuestra petición, pues apueste en marcha de un nuevo PIB.
Los concesionarios han facturado este año unos 35.000 millones de euros, un 25% más. Para el próximo ejercicio esperan un crecimiento del 5% en las ventas, también que siga mejorando su rentabilidad.
Alepo vive su primera Navidad en paz, sí, la verdad, si es que puede llamarse paz después de 4 años de guerra. Tras su liberación, ahora llegan las consecuencias visibles, los dramas humanos. Rusia ha denunciado hoy el hallazgo de fosas comunes en la ciudad, con decenas de cuerpos mutilados, que han sufrido auténticas torturas. Cruz Roja pone en marcha una campaña para dar a conocer a las historias que hay detrás de este tipo de guerras y de conflictos. Paloma Arce. Siria, Guinea, Mali, Venezuela o Ucrania no son destinos turísticos. Son algunos de los lugares de los que escapan los protagonistas de esta campaña. Diferentes historias con realidades distintas, pero con un mismo nexo. José Javier Sánchez Espinosa es subdirector de Inclusión Social en Cruz Roja.
Por distintas circunstancias hay personas que, aunque lo que querrían, como querríamos todos, sería permanecer en sus casas y poder tener una vida tranquila, pues se ven obligados a hacer esta maleta, que la maleta lleva muy poquitas cosas materiales, pero mucha ausencia, mucha nostalgia, mucha incertidumbre. Y por tanto mucho peso, ¿no?
Lorena es una de estas personas, trabajaba con las víctimas del conflicto armado de las FARC.
Recibimos una carta debajo de la puerta con fotos de mi hijo saliendo del colegio, con fotos mías saliendo de mi casa, de mi mamá en un centro, y diciéndonos de que si continuábamos con esa labor o metiéndole cucarachas en la cabeza, como dicen ellos, y mi hijo iba a quedar sin madre, me asusté ya mucho.
Cruz Roja recoge el testimonio de estas personas, pero recuerda que hay muchas más. Por eso siguen trabajando en 7 países para que estos migrantes puedan contar su historia. En este 2016, aquí en COPE, hemos vivido momentos muy especiales, en lugares tan especiales como es la Fragata Navarra, el buque español que ayuda en el Mediterráneo a cientos de inmigrantes y refugiados. El viernes nació en él Muna Navarra, una niña cuya madre es una joven de solo 17 años de Costa de Marfil que quería alcanzar el sueño europeo. En la Fragata Navarra se ha subido también estos días la corresponsal de COPE en Marruecos, Beatriz Mesa.
El grupo G no puede atacar la incidencia, le pasado a medianas proporciones. Repito, medianas proporciones. Recomiendo taparrancho de combate.
Taparrancho de combate.
Taparrancho de combate es alistamiento de los marinos ante una llamada de alerta. Una embarcación sospechosa en alta mar que se abordará desde la Navarra por si hubiera alguna vinculación con la mafia que trafica con personas. Jacobo Palacín, pío de esta misión.
Los mafiosos remolcan las embarcaciones hacia aguas internacionales. ¿Qué pasa? Que cuando van a acercarse a aguas internacionales, dentro de las aguas libias, esos motores se los retiran para, digamos, reciclar los motores y reutilizarlos para aumentar su beneficio en el negocio de...
La Navarra también recibe la alerta ante embarcaciones medio naufragadas. Es cuando algunos rescatadores se lanzan al mar.
Más importante es que nos abrimos las dos embarcaciones a la par. La aproximación intentamos hacerla de las dos por una banda, porque a veces se da el caso que se ponen nerviosos y todos van pam. A un costado y pueden volcar.
Entre los rescatados, un joven menor de edad de Sudán, de 12 años, como nos relata Jesús Ferragut, lingüista en esta misión.
Recuerdo especialmente un niño de Sudán que tenía 12 años y viajaba solo. Me contó todo su viaje desde Sudán a la frontera con Libia. Estuvo solamente un par de meses esperando a embarcar.
¿Cuánto pagó?
Pagó miles de euros. Se lo pagaba la familia desde Sudán.
No solo se emigra buscando un porvenir en Europa, también se huye de los grupos armados.
Efectivamente, una joven de 18 años de Nigeria, que tras un atentado de Boko Haram muere toda su familia, menos su madre y una hermana, y decide emigrar. Se acopla una caravana, un convoy de migrantes, sin dinero y sin medios, sin protección por parte de familiares ni nada. Contó que, bueno, que estuvo expuesta a todo tipo de abusos y de malos tratos.
Sin duda, la mujer africana es la más vulnerable en las rutas migratorias hacia Europa. A veces se ve obligada a exponer su cuerpo para pagar la deuda del viaje. Dentro del drama de la inmigración, queda siempre algún recuerdo alegre.
Que me hizo mucha gracia cuando quise averiguar el precio por el que había pagado por el viaje en la embarcación. Y lo eludía esa conversación, y después de hablar varias veces con él, con un poco de miedo me confesaba que se había colado, que en la nocturnidad de la noche, nadando desde 100 metros por la playa a 100 metros del punto de embarque, consiguió embarcar por la proa sin que los mafiosos se dieran cuenta.
Y viajó gratis.
Viajó gratis.
¿Cómo vivo la Navidad? La vivo con la familia, los hijos, claro, mi madre, mi familia, los más próximos, y entre todos comiendo, bebiendo, cantando y sobre todo procurando, al menos durante 2 días, ser medianamente felices, razonablemente felices. Por eso mi deseo lo expreso en la inevitable conjunción mágica de palabras.
En COPE, la Navidad también eres tú y Carlos Herrera la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad, así que si tu mujer comenta...
Caminar me sienta genial.
Problema resuelto. Los regalos que le van a caer año tras año son...
¡Anda! ¡Calcetines aerodinámicos con pompones!
100 pares de cordones para las zapatillas, ¡qué útil!
¿Una inscripción en una prueba de 50 kilómetros marcha?
O podéis regalarle lo que de verdad necesita, la nueva guía Repsol 2017, para que en sus viajes pueda caminar por todos los rincones de España. Nueva guía Repsol 2017 con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Gran Colegiata de Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Y vamos ya con los deportes. Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lucas Vázquez ha hablado esta mañana de 2 compañeros que valoran, dice, marcharse del Real Madrid.
Ha sido en su localidad natal, en Curtis, en La Coruña, donde el futbolista ha lanzado un deseo inequívoco de que James se quede en el Real Madrid y otro de que Pepe, cuya renovación está estancada por los cantos de sirena del creciente y potente lo económico fútbol chino, haga lo que sea mejor para él. El Real Madrid vuelve al trabajo mañana pensando en la ida de octavos de Copa del 4 de enero ante un Sevilla que anda con la autoestima muy alta. Ha dicho hoy su director deportivo Monchi que sueña con romper el dominio de Madrid y Barça. El equipo de Luis Enrique tiene prevista la vuelta a los entrenamientos el día 30. Un Luis Enrique que en la entrevista Balance con los medios del club dice que aún no sabe qué va a hacer con su futuro, aunque no se ve en otro lado. Es aquí o en ningún sitio, ha dicho. Aquí no tenemos fútbol por Navidad porque así rezan el convenio colectivo de jugadores y patronal. Nadie ha pedido lo contrario como sucedió el año pasado por la Eurocopa. En la Premier habrá 3 jornadas desde este lunes al que viene. Ya está en marcha el tradicional Boxing Day. A partir de las 4 van a jugar en casa el Chelsea, que es el líder, el Arsenal, el United y a partir de las 6:15, el City de Guardiola, que es tercero y que visitará al Hall. Sí que tendremos baloncesto esta semana, NBA de madrugada, ACB mañana y pasado, y Euroliga jueves y viernes, y está la selección masculina de balonmano ya en Leganés concentrada, preparando el Mundial del próximo mes de enero en Francia.
Y hoy la música es para George Michael. El cantante y compositor británico ha muerto en el Reino Unido a los 53 años de edad por un infarto. A sus espaldas deja una carrera musical de casi 4 décadas y más de 100 millones de álbumes vendidos. Con él llegamos a las 2:30 de la tarde. Enseguida regresamos con todas las noticias.
Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Unos buenos zapatos marcan la diferencia. Hacen que caminemos descansados y con paso firme. Esta Navidad, regálale a tu vida el complemento perfecto para sentirte bien. Regálale Fluchos. Zapatos creados en Arnedo, La Rioja. Elaborados con la más exquisita calidad artesana para conseguir tu comodidad absoluta. Esta Navidad, sé un poco más feliz. Con Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, soy Gaby, capitán del Atlético de Madrid. Junto a Euromaster y Michelin, quiero pedir tu colaboración para marcar el mejor gol de estas fiestas y conseguir con Cruz Roja que ningún niño se quede sin juguetes. Entra en laruedadelafelicidad.com y ayúdanos. Una rueda, un juguete.
Euromaster, en manos de expertos.
¿Te imaginas que esta Navidad decenas de miles de personas recibiesen una cesta de regalo? ¿Que alguien comprara un roscón de reyes gigante para todos los vecinos del barrio? Eso haría feliz a mucha más gente, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho en el sorteo de Navidad de la ONCE. Porque este año tiene más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Aún estás a tiempo de jugar al sorteo de Navidad de la ONCE que se celebra este domingo día 1. Un sorteo para hacer feliz a mucha gente. No te quedes sin tu cupón y cómpralo hoy mismo. Este domingo, sorteo de Navidad de la ONCE. Deja que te toque.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. Rusia halla el fuselaje del avión siniestrado en aguas del Mar Negro el día de Navidad. En él viajaban 92 personas, entre la tripulación, varios periodistas, pero sobre todo miembros del coro del ejército ruso que viajaban a Siria para hacer más llevadero el año nuevo a las tropas rusas desplegadas en ese país. El gobierno ruso ya ha descartado de que se trate de un atentado, y es que en estas fechas se han redoblado la seguridad en todos los puntos estratégicos del planeta, también en los medios de transporte. En la memoria está el atentado del pasado lunes, en pleno centro de Berlín, en Alemania. 12 muertos y 48 heridos, un terrorista abatido en Milán y una conmoción que todavía persiste en las calles de la capital alemana. Por lo demás, aquí en España, este 26 de diciembre está marcado porque es fiesta prácticamente en todo el país. Solo en Galicia, en el País Vasco, en La Rioja y en Canarias es hoy laborable, y en la mayoría se ha optado por alargar un día más el descanso, con lo que se prevé una tarde bastante movida en nuestras carreteras. Ojo y precaución, atención al coche, porque hay grandes bancos de niebla en toda la meseta norte. Y 26 de diciembre nos indica también que a la clase política le gusta eso de analizar el discurso del rey. Cita obligada con qué ha dicho o ha dejado de decir el monarca. En esta ocasión, PP, PSOE y Ciudadanos han elogiado el discurso de Felipe VI, pero como nunca llueve a gusto de todos, en el caso de Podemos, por ejemplo, aseguran que se olvidó de la gente, que no la escuchó. Todo por hablar de temas sociales, esos temas que siempre ha reclamado la formación de Pablo Iglesias. Y de lo que no hay duda y no hay discusión es sobre la audiencia que el rey congregó el sábado por la noche en televisión. Cerca de 6 millones de espectadores lo siguieron por algunas de las 12 cadenas que lo retransmitían. Pese a que el dato es bueno, no es fácil que hoy una emisión congregue a 6 millones de personas, la cifra es menor a la de otros años. A ello ha contribuido, por ejemplo, que la Generalitat decidió que TV3 no lo iba a retransmitir, como si hubiera unas palabras pudieran borrarlas. Es lo primero de esta festividad de San Esteban, en la que además hay los siguientes sonidos del día. El Papa Francisco reza por las víctimas del avión ruso siniestrado en el Mar Negro.
Manifiesto mi viva condolencia por la triste noticia del accidente del avión ruso estrellado en el Mar Negro. Que el Señor consuele al querido pueblo ruso y a los familiares de los pasajeros que iban a bordo. Periodistas, personal de tripulación, el excelente coro de las Fuerzas Armadas. Que la Virgen María sostenga las operaciones de búsqueda todavía en curso.
En 2017, el PSOE tendrá un nuevo líder. Ángel Gabilondo pide cordura y pactos. Hoy en Herrera en COPE.
Yo creo que la mayoría no sabe si finalmente quiénes se van a presentar. No se sabe finalmente quiénes se van a presentar. Que no acabemos haciendo de esto la fiesta de los candidatos, sino de los proyectos para atender y resolver los problemas de los ciudadanos. Porque si no, produce tal cansancio social.
La última entrevista que George Michael dio en España, hoy ha fallecido en Inglaterra a los 53 años de edad.
Todavía tengo mucha vida por delante, he vivido una vida increíble y si no era lo suficientemente espiritual, creo hace 4 o 5 semanas, ahora sí que lo soy.
Y completamos la portada de este mediodía COPE acercándonos a una historia muy especial, a que comparten 50 maestros de todo el mundo. Ostentan el indudable honor de estar entre los mejores docentes y en optar en algo así como el Nobel de Literatura, algo no, como el Nobel de Educación, perdón. En el caso de España, la semana pasada hablábamos en este mediodía COPE con el español David Lacalle. Hoy en el mediodía COPE lo hemos hecho con una argentina. Se llama Silvana Corso Pilar.
Sí, y es la directora de una escuela de secundaria de Buenos Aires, una escuela pública, pero que ofrece un sistema de educación inclusivo en el que tienen cabida niños sin problemas que estudian con niños con dislexia, esquizofrenia, espina bífida, y todos estudian juntos. Así lo explicaba Silvana.
Lo que pusimos sobre la mesa a la hora de pensarnos todos es si realmente la escuela, en su fundación, si estuvo pensada para todos. Y la realidad es que no. La escuela trae una propuesta y el otro se acomoda. Los chicos encajan o no encajan. Y el que no encaja queda fuera.
Silvana reconoce que la escuela funciona gracias al equipo que forma con sus profesores y asegura que solo estar en la lista de nominados ya es un premio.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Día de luto nacional en toda Rusia por la muerte de 92 de sus compatriotas en aguas del Mar Negro. El avión en el que viajaban se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Sochi. El gobierno ruso ha descartado que sea un atentado terrorista y apunta a un accidente aéreo. En el aparato viajaban integrantes del coro del ejército ruso, Álvaro Coutelén.
Ha sido a 1,7 kilómetros de la costa y a 27 metros de profundidad donde se ha hallado esa parte central del avión, y allí se espera encontrar a la mayoría de esas 92 víctimas. Tan solo se han recuperado hasta ahora 11 cadáveres que ya se encuentran en Moscú, donde, como decías, Lorena, se vive una jornada de duelo nacional. Los equipos de rescate rusos estudian ahora la manera de izar ese fuselaje y sacarlo a la superficie, tarea que va a ser complicada por los daños que sufre el aparato. 3.500 militares, 32 aeronaves, 39 embarcaciones, 135 buzos y 7 batiscafos siguen trabajando en la zona. Y lo llevan haciendo desde la pasada madrugada, según dice Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa. Lo que sí parece descartado, según el ministro de Transportes, Maxim Sokolov, es un ataque terrorista. Atribuyen el accidente a un fallo técnico o humano. Hoy también el Papa Francisco se ha acordado de las víctimas. Tras el rezo del Ángelus ha expresado su pésame al pueblo ruso y ha recordado que el coro del ejército participó en el año 2004 en un concierto para celebrar el 26 aniversario del pontificado de Juan Pablo II.
Estos días de Navidad son muy complicados, más difíciles si cabe para muchos cristianos repartidos por todo el mundo. Es el caso de los que viven en Irak o en Pakistán. Su presencia no es nada fácil. En el caso de Irak, en poco más de una década, 3 de cada 4 han tenido que abandonar el país huyendo del extremismo islámico. Así lo ha contado en los servicios informativos de COPE el jefe de la comunidad cristiana asiria, Manuel Ángel Gómez.
Más de 700.000 cristianos se han visto obligados a abandonar Irak en poco más de una década. Emmanuel Yucana, líder de la comunidad cristiana asiria, dice que han tenido que huir en los últimos años de los yihadistas de Daesh porque no les quedaba otra opción.
Our Christian people were kicked out.
Las opciones eran convertirse al Islam, irse o que les mataran. Ahora son algo más de 200.000 los cristianos que viven en el norte de Irak. Muchos se han refugiado en el Kurdistán iraquí. Emmanuel Yucana asegura que no hay un solo cristiano que viva en territorios controlados por los yihadistas de Daesh. Confía en que los cristianos que se han ido puedan regresar algún día a Irak.
It's not just to defeat Daesh by weapons. Yes, Daesh will be defeated.
Y se muestra convencido de que Daesh será derrotado en el campo de batalla, pero cuestiona y ve más difícil que sea derrotada su ideología.
Para los cristianos perseguidos ha tenido unas palabras el Papa Francisco. El pontífice, durante el Ángelus, no se ha olvidado de quienes sufren por su fe. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pensando precisamente en la Navidad que están celebrando los cristianos de Irak en su catedral destruida, el Papa ha señalado que a pesar de que hoy se sigue actuando con la misma crueldad contra los cristianos que antaño, ellos continúan viviendo su fe con valentía.
A pesar de las pruebas y peligros, testimonian con valentía su pertenencia a Cristo y viven el Evangelio comprometiéndose a favor de los últimos, de los más necesitados, haciendo el bien a todos sin distinción.
Francisco asegura que el mundo odia a los cristianos por la misma razón que odiaban a Jesús, porque ha llevado la luz de Dios a un mundo que prefiere las tinieblas.
Pakistán es un país en el que viven 191 millones de personas. Solo el 2% de ellas son cristianos, algo que la verdad no es nada, nada fácil. Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos un día como hoy en el Mediodía COPE. ¿Cómo es el día a día de un cristiano en Pakistán? ¿Qué le puede pasar?
Pues lo que le puede pasar es que se encuentra con un montón de discriminaciones en su vida normal, en la vida diaria, desde dónde llevar a sus hijos a poder educarse, que es un privilegio muy poco asequible para la mayor parte de ellos. De hecho, la mayor parte de los cristianos son analfabetos por imposibilidad de poder llevarles, a la hora evidentemente de acceder a la universidad, los pocos que puedan, a la hora de tener trabajos, ciertos trabajos son absolutamente impensables para los cristianos, y luego sujetos pues a todo tipo de discriminaciones por razón de la religión minoritaria que profesan, que es el cristianismo, ¿no? Y por supuesto a violencias gratuitas, muchas veces con desenlaces fatales para la comunidad cristiana.
Ahí iba yo, porque en los últimos años unas 60 personas, 60 cristianos han sido asesinados por acusaciones de blasfemia. Acusaciones de las que creo que no se pueden defender.
Sí, no se pueden defender porque ante el testimonio de un musulmán que les acusa de blasfemia, el cristiano es un ciudadano de segunda categoría y prácticamente no puede hacer nada. Él puede alegar, pero está prácticamente sujeto a lo que el tribunal decida. Y en muchas ocasiones pues lo que decide es o bien la condena a muerte o bien la cárcel en condiciones tremendas, o bien muchas veces las propias multitudes radicales pues son las que le ejercen la violencia antes o después del juicio contra ellos. O sea que la situación de indefensión que tiene un cristiano cuando es acusado por la blasfemia es tremenda.
Lo que me decía entonces, en Pakistán cualquiera puede pasar por encima de un cristiano, y lo que es más triste, nadie sale en su defensa.
Así es, así es. Y a veces la comunidad internacional o organizaciones con buenísima intención, cuando atacan a esta indefensión de los cristianos y de otras minorías ¿sí? religiosas, pues a veces es contraproducente porque el gobierno se lo toma como un ataque a su propia autonomía y a su propia independencia. Entonces hay que ser muy cauteloso con cómo comunicamos todo esto.
Es complicada las relaciones diplomáticas.
Es complicado.
Ya. Y en fechas como estas, en plena Navidad, ¿cómo pueden seguir a pesar de tanta presión, a pesar de ser perseguidos? ¿Cómo viven su fe?
Pues la viven de una manera admirable para nosotros cristianos de Occidente. Ellos se agrupan, se reúnen, forman una piña, viven en comunidades, en barrios cristianos, acuden a misa y a las celebraciones con una fe impresionante, bajo medidas de seguridad muchas veces, tienen que atravesar muros con alambradas, con personal armado, pero lo viven con una fe impresionante, con un compromiso muy grande, fruto del cual es, por ejemplo, la tarea maravillosa que hacen los catequistas laicos, complementando lo que no llegan los sacerdotes o religiosas y llevando la palabra de Dios con una fe que es admirable a cualquiera que la hemos podido conocer allí in situ, y además con un matiz muy muy bonito para todos nosotros como cristianos y especialmente en estas fechas, que es el matiz del perdón.
Sí.
Es una comunidad que perdona al que le ofende, perdona al que le ataca, y que esto solo se puede explicar desde la fe.
Todo un ejemplo, la verdad. Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, gracias por acompañarnos en el Mediodía COPE y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad y muchas gracias por haceros eco de esta campaña.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se cumple una semana del terrible atentado de Berlín, el que dejó 12 muertos y 48 heridos por el ataque yihadista que perpetró un tunecino con un camión. El atentado ha vuelto a poner en tela de juicio la política que sobre los refugiados ha defendido Angela Merkel. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues 2016 ha sido el año en el que el gobierno alemán ha conseguido controlar el flujo de entradas de refugiados al país y ha recuperado el control de la gestión de peticiones de asilo, pero también ha sido el año de la factura por el caos de la crisis de los refugiados durante 2015. Aunque sigue siendo la más votada, Merkel retrocede en las encuestas y ve con pasmo cómo aumenta la intención de voto a un partido de nueva formación, xenófobo y antieuropeo, Alternativa para Alemania, AfD. En 2016 Merkel ha perdido también apoyos dentro de su propio propio partido y ha perdido a la gran aliada que hubiera sido Hillary Clinton en la administración estadounidense. La economía alemana frena, la pobreza, especialmente en la tercera edad, aumenta, pero si a Merkel le preguntan qué es lo peor que ha ocurrido, su principal frustración, responde sin dudar, es Alepo. A pesar de todo ello, la posición de Merkel en Europa sigue siendo de liderazgo y su candidatura a una cuarta legislatura ha sido aclamada, por lo que solo las elecciones de 2017 nos dirán a cuánto ascendía exactamente esa factura que al menos por ahora va pagando en plazos relativamente cómodos.
En menos de un mes la Casa Blanca va a estrenar inquilino. Llega Donald Trump con todo lo que supone y va a suponer. En sus últimos días como presidente de Estados Unidos, Barack Obama aprovecha sus discursos oficiales para despedirse. En las últimas horas ha confesado a las tropas de la base de la Marina en Hawái que ser comandante en jefe ha sido el privilegio de su vida. Estamos en Washington, Estados Unidos, Juan Fierro.
El presidente Obama y su familia apuran sus últimos días de vacaciones en Hawái. El regreso a Washington será para preparar la mudanza, para abandonar la Casa Blanca. Se acaba la presidencia de Obama, 8 años que, según el presidente, han servido para restaurar el prestigio y la fortaleza de los Estados Unidos. By so many measures, our country is stronger and more prosperous than it was when we started. Nuestro país es más fuerte y más próspero que cuando comenzamos, decía el presidente Obama. Un Obama que dice que deja el país mejor que lo encontró, algo que no comparte su sucesor, que lo primero que ha prometido es terminar con la enseña de la presidencia, la reforma sanitaria.
The repealing and replacing of the disaster known as Obamacare.
El verdadero cambio, decía Trump, comienza con el derribo de la reforma sanitaria. Tras la reforma de Obama, la lista sigue: el muro con México, la expulsión de los ilegales, el rechazo a los acuerdos comerciales, al tratado de cambio climático, la reforma fiscal, son solo algunas de las promesas del que será el presidente número 45 de los Estados Unidos.
2016 ha sido un año en que lo deportivo ha tenido una cita indiscutible: los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Al margen de las medallas que nuestros deportistas pues nos trajeron a casa, Brasil va a pasar a la historia por lo que costó organizar estos juegos, sobre costes, apuros de última hora. En esto no se puede decir que la organización diera ejemplo. Corresponsal en Brasil, Arturo Lezcano.
Para unos la fiesta olímpica llegó en el peor momento, en el culmen de una crisis galopante. Para otros fue además una fiesta demasiado cara. Pero lo cierto es que el Brasil postolímpico atraviesa un momento delicado. El mejor ejemplo es Río de Janeiro, declarado en estado de calamidad financiera y a punto de aprobar un plan severo de ajuste. Los funcionarios se han echado a la calle, al mismo tiempo que el exgobernador Sergio Cabral, uno de los artífices de la designación olímpica, está en la cárcel por corrupción. Escuchamos al jefe del sindicato de funcionarios. El jefe de nuestro estado, que gobernó 8 años, está en la cárcel. Eso prueba que estamos en lo cierto, en lo que el pueblo está denunciando. A Brasil le queda la esperanza de que 2017 traiga mejores vientos y aproveche las infraestructuras creadas para un evento que ilusionó por unas semanas a un país en crisis.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1000 euros para llevártelos.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Piensa en ese amigo que dijo una vez:
¡cómo me gusta la buena cocina!
Pues ya está. Los siguientes 3 años recibirá:
¡bien! ¡Un juego de 20 cazuelas!
Otro libro de recetas bajas en calorías. 6 delantales. ¿6?
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017. Para que disfrute de los mejores sabores en todo tipo de restaurantes. Nueva guía Repsol 2017. Con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
Estamos en fechas muy señaladas. Los restaurantes a pleno rendimiento. También el de Pepe Soya, del restaurante Soya en Pollo, Pontevedra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Claudio Vidal, del restaurante Casa Claudio, en Cáceres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también el de Quisco García, del restaurante Choco, en Córdoba. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Bueno, ¿qué tal? Estamos entre la Navidad, en el Año Nuevo, día de muchas cenas, muchas comidas. Venga, lo primero vamos a hacer. Propónganme un menú para un día como hoy, 26 de diciembre, en el que digamos que hace falta desengrasar y hacer un hueco para los próximos días. Vamos a empezar con Pepe.
Pues sí, yo creo que estas son las fechas en las que empezamos a pensar ya, hay que empezar a aligerar. A ver, nosotros aquí en Galicia tenemos una gran baza, y es que el tema mariscos y cosas así es genial y no engorda,
sí.
Y aligera. Entonces yo propondría, por ejemplo, hacemos un plato muy muy divertido, que es un aguachile de vieira, en la que el producto es crudo, el tema vieira, es muy ligerito, el aguachile tiene mucha acidez, un poquito picante, esto siempre nos va a ayudar un montón y no nos va a resultar pesado, ¿no? Y luego hacemos un pescadito. Entonces, o sea, quiero decir, un menú rápido y sencillo, ligerito, ¿no? Y entonces yo creo que es maravilloso. El pescadito, eso sí, podemos acompañar con alguna cremita, con algunas verduras, yo tocaría, ¿sabes? Porque al final, bueno, es época también en que nos gusta, ¿no? En que nos gusta la verdura nuevamente. Siempre parece que nos lo olvidamos el resto del año.
No, no hay que olvidarse.
En estas fechas empezamos a recordar verduras, ¿no? Yo iría a por algo así, muy sencillo, una entrada, un principal, porque venimos de comer mucho, ya no nos apetece hacer menús muy largos, por lo menos para el día de hoy, ¿no?
Claudio, Pepe me dice que vieira, pescado, una crema, verduras, ¿cuál es tu propuesta?
Bueno, pues hay que seguir un poco la línea que nos cuenta Pepe, porque venimos de días muy muy pesados, de comidas muy pesadas, porque el día 25, o sea, ayer fue bastante, bastante gordo, comemos mucho, al final sobra la mitad.
Sí, en muchas casas.
Al final sobra la mitad en todas las casas. Y bueno, pues yo comenzaría con un ceviche en flor de salmón fresco, con un poquito de mango y un poquito de guacamole. Luego pondría una infusión, una especie de sopita, pero infusionada de mariscos, pero solo que lo que es el caldito. Uh-huh. Viendo también lo mismo, la línea de Pepe, del marisco, de que rebaja y tal. Y luego se pondría por un taquito de pavo marinado.
Uy, qué bueno.
Por hacerlo también un poco diferente, por no comer lo de siempre. Ya que tenemos familia en casa y tenemos que hacer cosas un poco distintas, pues vamos a darle un poquito la vuelta a todo. Pero eso, que sea ligero.
Sí, que sí, que luego vienen días, todavía quedan.
Luego nos queda. Nos queda Nochevieja, nos queda Reyes, nos queda todavía. No queda todavía.
Quisco, Pepe y Claudio ya han dado sus propuestas, te toca a ti.
Pues yo tomaría, como no, para este día, pondría un poquito de salmorejo. Todos sabemos lo que es el salmorejo, un
cachito,
mucho más espeso, una sopa fría. Bien, lo haría, se puede hacer de muchas cosas, pero ese día no estaría mal hacerlo de remolacha y queso y anchoa.
Exótico,
Luego tomaría unas alcachofas. Una alcachofa a la montillana, así muy ligera, alcachofitas confitadas en aceite de oliva. Y por último tomaría piña. Yo ese día me apetece mucho piña y tomarla con un buen licor,
Claro.
Ya sabemos que esos días son muy pesados, tanto de comida como también de bebida. Así que necesitamos limpiar un poco. La piña es magnífica.
Depurar.
Para limpiar. Sí.
Sí, sí.
La piña es magnífica y la alcachofa también.
Pues es un buen plan. Una pregunta a los tres. ¿Se respetan las tradiciones o cada año irrumpen nuevos platos, nuevas propuestas en los menús? Cuéntame, Pepe.
Yo, a ver, si me preguntas a mí particularmente, nuestras casas nos gusta respetar las tradiciones, productos típicos como cocinamos pues con bacalao, con cabrito, con capón, que es maravilloso, y además el capón sí que es un producto súper estacional que se cría para estas fechas, ¿no? Y a mí me gusta especialmente porque siempre son como esos recuerdos que unes a toda la familia, a estas reuniones, y nos gusta fuera de estas épocas. Creo que bueno, me gusta la libertad, el criticismo, el buscar cosas, el ser diferente y tal, no sé qué, pero estas fechas siempre procuro que sea eso, o sea, esos gustos que te dicen, estoy en Navidad, ¿sabes? Estoy tal cual en
con
Navidad,
la familia,
¿no? Con la familia, sí.
¿Y Claudio?
Bueno, pues igual, nosotros respetamos siempre, o sea, casi todos los años cenamos lo mismo, al final sobra todo, pero
lo congelamos, o no se puede.
Ponemos un poco de embutido, un poquito de torta de aquí del Casar, ponemos jamoncito, lomo, luego ponemos mariscos, que no somos muy dados a comerlo durante el año, un poquito de gamba, langostino, cigalas, percebe, y luego un pescado y una carne. Al final, lo que te digo, sobra el pescado, sobra la carne.
¿Y Quisco?
Pues igual que los compañeros, la verdad que estamos todo diciembre dando de comer a personas que vienen a nuestra casa, que celebran la Navidad, y cuando nos sentamos un ratito nos apetece también pues que haya esa tradición de la Navidad. y al final, ¿qué es lo que comemos en la mesa? Pues de todo, sí, es que ponemos de todo. Súper, súper la mesa llena de entremeses y lo que dice el compañero, al final, sobre la carne, sobre el pescado y nada, nos vemos de última tomándonos un poquito de algún polvorón, algún mantecado y algún...
Bueno, luego ya la cuesta de enero y vamos a hacer un poco de gimnasia, ¿no? Para digerir todos estos días. Yo me quedo con su menú. Voy a hacer una mezcla de los tres. La vieira, el pavo marinado y la piña. Yo creo que con eso podemos comer hoy 26 de diciembre, ¿no?
Sí, yo creo que bien rico, ¿eh?
Estupendamente.
Muy bueno.
Pepe Claudio Quisco, de Pontevedra, de Cáceres, de Córdoba. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Mediodía Cope y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos y muchas gracias por invitarnos a participar en este día con vosotros y con mis dos buenos compañeros, claro.
Muy bien.
Igualmente, compañero, y feliz Navidad para todos y salud para todo el mundo.
Un abrazo a todos.
Igualmente, feliz Navidad.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos hemos puesto muy navideños, Pilar, para acercarnos a cope.es a ver qué nos están diciendo nuestros oyentes a la pregunta que hoy hemos planteado.
Sí, recordemos esa pregunta. ¿Crees que la crisis interna de Podemos llevará a una escisión en la formación? Pues mira, hasta el momento está votando que sí el 84,62%, que no el 15,38%.
Pues sí que lo tienen claro nuestros oyentes. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the... Hoy terminamos con la música de Bobby Helm. Su canción es una de las más reproducidas en estos días, este Jingle Bell Rock. To go gliding in the one horse sleigh, giddy up, jingle horse, pick up your feet. En la producción de este Mediodía COPE ha estado Virginia Areños, también Samuel del Río. En la técnica, Natalia Escobar. Al micrófono, Lorena Fernández. Enseguida llega la tarde de COPE con Expósito. Go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle up around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime.